Oh, que terá, que terá, que vive nas ideias de los amantes, que cantam los poetas más delirantes, que juram los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
¿Por qué hay una resistencia del peronismo a entender que dejó de ser popular? Ellos se ven a sí mismos. Viste, a ver. Hay tipo un sujeto social femenino, de una chica cool, no sé, te hablo del mate sin stickers, te hablo de una chica con formación universitaria, una chica que usa la palabra vinito, una chica que usa mucho Instagram,
¿vinito?
Una chica que es muy hegemónica, que es delgada, que es linda, que entiende muchísimo inglés o lee memes en inglés, ¿no? Una chica muy cool, ¿no? Esta es una descripción de ese sujeto que hoy se percibe la morocha peronista. Ese sujeto hoy se percibe y es la morocha peronista.
Claro.
Ahora, ¿qué te pasó con las morochas de barrio? ¿Qué te pasó con la morocha de verdad? La que es morocha de pelo y la que es morocha socialmente, que todos sabemos muy bien lo que es en la Argentina. ¿Es peronista hoy o votó a Milei? ¿O está viendo cuál es su identidad política o a quién va a votar? Porque no tiene por qué tener una identidad política.
O sea, ¿la morocha en lugar de identidad sería el
no,
título?
No. El peronismo cambió de sujeto social.
Bien,
el peronismo hoy es muy cool. Es muy cool, es muy identidad, es muy mainstream. Entonces, te alejaste de lo popular de verdad.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir? Yo insistí en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo transcurrieron esta mañanita fresca en la ciudad de Posadas? Nosotros aquí, como nos comprometimos esta mañana, estamos ahora acá, después de haber repasado detenidamente, y hoy ahora lo vamos a volver a hacer, todo lo que fue el resultado de la jornada electoral de ayer, aquí en la provincia de Misiones, donde estuve buscando, sinceramente les digo, estuve buscando en los distintos medios de comunicación si se seguía haciendo algún análisis, alguna reflexión sobre los resultados. Bueno, no, la verdad es que no hay demasiado, seguramente en los próximos días, acá todavía no está todo dicho, les quiero decir, y se lo dije más temprano, acá hay cosas que van a tener que aclararse antes de dar por cerrado este ciclo electoral, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, la verdad es que estaría interesante poder reflexionarlo, vamos a tratar de hacerlo nosotros desde este pequeñísimo lugar que tenemos hasta cerca de la una del mediodía.
A pesar de usted, mañana de ser otro.
Y por supuesto que el frío que hizo y que está haciendo ahora, lo hemos sentido también quienes somos militantes y hemos ayer puesto también nuestra ilusión, nuestra esperanza en los espacios a los que pertenecemos, y que la verdad nos deberían, a nosotros sí, exigir urgente una revisión profunda, nada de mesas de dos o tres para seguir para pretender seguir resolviendo lo que las unas nos están diciendo que no se resuelve. Pero bueno, vamos a repasar cuál es el estado del tiempo hasta ahora del mediodía. 15 grados con una décima la temperatura en Posadas, el cielo está despejado, hermoso día. La humedad 71%, la presión 1007.2 hectopascales, los vientos soplan del este a 12 kilómetros por hora, hay muy buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 17:56 minutos, y para este lunes se espera una temperatura máxima de 19 grados, con cielo que se va a mantener algo nublado durante la tarde y la noche. Mañana probablemente tengamos más fresquete por la mañana, pero se anuncian temperaturas máximas que van a estar rondando durante toda la semana entre los 18 y los 21, 20, 21 grados, de máxima en el transcurso de esta semana hasta el próximo domingo, Pero bueno, así está el clima, un clima lindo, un clima disfrutable, y nosotros vamos a disfrutar, aunque nos nieguen la posibilidad de hacerlo, de estar acá para dar todas las batallas. Y repasamos entonces resultados de las elecciones de este domingo 8 de junio en nuestra provincia de Misiones.
A pesar de usted, mañana de ser otro...
Bueno, después de dar vueltas y vueltas y que pasen las horas y que pasen las horas y que solamente los medios oficialistas tengan resultados parciales y que no avance ese conteo de votos y que se haya quedado plantado el conteo de votos en 45% durante bastante tiempo, por lo menos más de 4 horas, porque tendría que haberse podido abrir la página oficial del escrutinio de Misiones a las 21 horas. Eso no ocurrió hasta cerca de las 11 de la noche. Es decir, un ambiente bastante raro se sintió ayer, por lo menos a los que seguimos de cerca todo ese proceso electoral, ¿no? Hasta que después de las 11, ya cerca de 11 y media, 12, allá recién empezaron a cargarse más seguido los datos en el escrutinio, en la página oficial, y ahí fuimos sabiendo que, claro, hasta el 45% de mesas escrutadas, el mandamás estaba apenas rozando el 32%, pero ya sabía que la cosa era mucho más grave para el Frente Renovador de la Concordia. Entonces le dieron la vuelta hasta Carlos Rovira, el conductor del Frente Renovador de la Concordia, hasta dio una mal llamada conferencia de prensa, porque habló él y se retiró sin después de una entrada así celebrada, con aplausos, con cancioncitas y qué sé yo, en un lugar con todos los candidatos que se presentaron a las elecciones. Carlos Rovira hizo un mensaje cortito también, muy cortito, donde nada, yo les diga, qué sé yo, uno a lo mejor es más quisquilloso con los mensajes, ¿no? Bueno, un mensaje que no decía demasiado, solamente destacaba el triunfo importantísimo, decía Rovira en ese momento, cuando... déjenme hacer el entrelineado, es la peor elección de la renovación, salvo la derrota en el plebiscito por la reelección indefinida, esta es la peor elección que hace el Frente Renovador de la Concordia. Y les voy a contar por qué, porque cuando Rovira hace su mensaje estaban asentados 32% para la renovación, pero cuando se terminan de cargar los datos, la renovación llegó y todavía está, porque falta el 2% de las mesas, 1% de las mesas, así que estamos bien, llegó a bajar hasta el 28,6% de los votos obtuvo ayer el Frente Renovador de la Concordia. Pero bueno, de todos modos, hasta que se podía conocer estos datos, Rovira hacía este mensaje, donde pasada ya la casi cerca de, pasada las 23, dicen, en la sede de la Renovación, junto a Hugo Pasalacqua, Lucas Romero Spinelli, el vicegobernador, el presidente de la legislatura, Oscar Herrera Guat, el intendente de Posadas, Leonardo Estelato, lo acompañaban alrededor y todos los candidatos que se habían presentado. Creo que estaba este muchacho Macías, estaba la candidata Franco también. ¿Y qué decía entonces Carlos Rovira? Por supuesto, agradecía a todo el pueblo de la provincia, que ha dado una gesta, como siempre, contundente de la democracia, con una oferta nunca vista y que mayoritariamente nos ha dado un triunfo importantísimo. Bueno. Para los que no quieren, para los que no quieren sentarse a pensar y reflexionar sobre esto y la realidad, los ayudo un poquito. Primero, no fue una gesta contundente de la democracia. El 55% de participación de electores es una mancha para la democracia. Es un dolor para la democracia. Del millón de misioneros y misioneras convocados a votar ayer, votaron solamente 550.000 y hay 450.000 electores misioneros que dijeron no queremos saber nada con ninguno de los que se presentan. Gravísimo, gravísimo para la democracia. Es lo que pasó en las otras provincias donde ya votaron, pasó en Ciudad de Buenos Aires. Gravísimo. Y entre ese 45% que no votó, que podemos reducirlo al 30%, porque generalmente votan hasta el 70, extrañamente se pasa el 75% de votantes, bajémoslo a ese 45% y dejémoslo en 30, para ser generosos. Bueno, ese 30% es más que el 28% que sacó la Renovación, que resultó ganadora. Ese 30% de misioneras y misioneros que ayer no fue a votar, no quiso votar ni a la Renovación, no quiso votar a los libertarios y no quiso votar al progresismo, llámese kirchnerismo, peronismo o como se llame. Ese 30% está cansado, harto, y ayer lo dijo con todas las letras. Tristemente, tristemente, porque la cachetada es para el conjunto de las fuerzas políticas. Ahora, hay responsabilidades y responsabilidades, pero no fue un contundente, como decía, una gesta contundente de la democracia. Lamentablemente no lo fue Carlos Rovira, no lo fue. Bueno, habló Carlos Rovira en su discurso de una oferta nunca vista, que mayoritariamente insistía él con que nos ha dado un triunfo importantísimo. El triunfo de la Renovación ayer no fue importantísimo. El 28% que sacó la Renovación es una derrota para esa fuerza política que tiene la hegemonía en la provincia hace más de 20 años. 28,6% no es un triunfo. Leamos las cosas como son. Yo entiendo que tiene que levantar el ánimo de la gente que lo votó, yo entiendo que es el conductor y tiene que estar en esa posición positiva, festiva, yo lo entiendo. Ahora, ¿qué entendemos del otro lado de lo que escuchamos? Bueno, podemos entender esto que dice Rovira como que es así como él lo dice, o podemos entender que solamente está cumpliendo su rol de conductor, levantando el ánimo de alguna manera. Lo que decía Rovira también es, casi poeta, alguien me dijo por ahí, tenemos nuestro Rubén Darío misionero, los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oír nuestra voz, una voz tierna, mansa, pero determinante, que muchas veces no se escucha pero resuena en todo el país. Esa necesidad de Rovira de proyectarse hacia el resto del país, que lo logra en la medida en que, no por gestión precisamente, sino por las alianzas que va haciendo, de acuerdo al color que pinta a nivel nacional el gobierno, Rovira sabe y tiene la inteligencia y la habilidad para acomodar todos sus tantos y terminar siendo parte o aliado al gobierno nacional del color que fuera. Recordemos que en el 2023 el Frente Renovador de la Concordia llevó como candidatos a presidente y a vice a los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa y Agustín Rossi. Pronto se olvidó Rovira, más allá de que durante la campaña hay que decirlo, sectores del rovirismo, sectores de la renovación hicieron campaña para La Libertad Avanza, que finalmente se alzó con casi el 60%, 57% de los votos en la provincia de Misiones y 0% a votos a legisladores nacionales, es decir, los que votaron a Javier Milei no votaron a la renovación para legisladores nacionales, no cortaron boleta. Ya ese fue un traspié importante y Rovira logró acomodarse enseguida y después terminó siendo uno de los principales aliados, y esa es su proyección nacional, uno de los principales aliados de el gobierno de Milei, votándole todas las leyes del ajuste, de la entrega, del desguace, de la desregulación de las economías regionales. Rovira hizo eso. Rovira y el pueblo misionero, que yo debo decirlo con mucho dolor, también está bastante desinformado, indiferente, etcétera, etcétera. El pueblo misionero también castigó ese darte vuelta como alpargata vieja de acuerdo a la ocasión. En alguna medida también le castigó de esa manera a la renovación. Pero hay que decirlo también, acá en la provincia de Misiones, sumadas las fuerzas libertarias, que son tres que se presentaron, más la renovación, que es aliado muy cercano de Javier Milei, junto las cuatro fuerzas suman el 70% del 55% que fue a votar. Cosa que también aquellos misioneras y misioneros que confiamos, que estamos mirando desde otro lugar la historia, nos debe llamar a una fuerte reflexión. Porque como espacio peronista, kirchnerista, progresista, de izquierda, como querramos llamarnos, no fuimos capaces ni siquiera de iniciar un debate profundo donde se deslinden responsabilidades de la atomización que vive la fuerza política en la provincia de Misiones desde hace ya varias elecciones y que finalmente nos llevó a esto de hoy de prácticamente no existir, salvo ahí aparece la sorpresa de Cacho Bárbaro, que logra recuperar votos como fuerza propia y logra llevar a la Cámara de Diputados otra vez diputados provinciales. Creo, no estoy seguro, ahora lo voy a mirar bien, cuántos diputados ingresan por la fuerza Partido Agrario y Social, pero bueno, Cacho Bárbaro recuperó sus votantes históricos de la zona del Alto Uruguay y del norte de la provincia fundamentalmente, con lo cual por supuesto hay que felicitarlo porque evidentemente logró recomponer su fuerza política y al cabo del escrutinio. Cacho Bárbaro, que en algún momento se encontraba tercero entre las preferencias, bueno, finalmente quedó ubicado en cuarto lugar con el 8,88% de los votos, de los votos no libertarios y no renovadores en la provincia de Misiones. Bueno, sigo con el mensaje de Carlos Rovira. Bueno, Carlos Rovira termina diciendo: los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oír nuestra voz. Les decía, bueno, ya esto, nuestro logro principal en esta corta campaña ha alumbrado esta nueva renovación neo de jóvenes que están aquí frente a ustedes, que son los que están tomando la posta y dando luz a nuevos liderazgos, dijo Rovira. Misiones es eso, mezcla mística, de misterio, de fuerza, de una raigambre y determinación única propia del discurso floreado que suele hacer Rovira, tratando de salirse del común, ¿no? Y entonces, pero que en definitiva en el fondo no me dice nada. Hemos dado hoy un paso más en eso que protegemos, que son nuestros ideales, nuestras raíces, que hoy se proyecta a todo el país. No, Rovira, no se proyecta a todo el país. Vos te proyectás a la fuerza política del gobierno a nivel nacional, y haces esa alianza, pero no es que se proyecta al resto del país. Bueno, y sigue Rovira con esa misma mansedumbre y en concordia, porque somos el Frente Renovador de la Concordia Social. Se resume en términos muy caros a los tiempos que vive la Argentina, tiempos donde estamos sujetos a tensiones y a campañas de odio, de desentendimiento. Bueno, le recuerdo a Rovira que las campañas de odio las provoca fundamentalmente la fuerza de la que es aliada a nivel nacional, que se llama La Libertad Avanza, definitivamente. Y acá Misiones, la verdad es que por suerte no trascendió ese discurso violento, grosero, entre la dirigencia política, que sí caracteriza ya a muchos dentro de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional, por ejemplo, pero desde el presidente para abajo, sin ninguna duda. Así que las tensiones y las campañas de odios, ojo, no son atribución de nadie más que la fuerza política de la que es aliado el Frente Renovador. Por otra parte, dice Rovira, hoy se consagró la renovación neo y blend. En esta cosa de instalarnos en una comarca que no es ni guaranítica, por eso la ofensa feroz a Andrés Bocurarí, ¿qué es blend, Rovira? ¿Qué quiere decir blend? Porque neo yo puedo deducir que quiere decir nuevo, ¿no? Es la renovación nueva, ponele. Ahora, contame qué quiere decir blend, porque entonces entendemos de qué se trata, porque hasta donde yo conozco, el blend era un lustramuebles, ¿no? El blend era un lustramueble. Después, no me aparece qué pueda significar, blend. Quiere decir, dice, en todo caso la inteligencia artificial dice, la frase bien signado parece ser una combinación de palabras que no existen en el español estándar. Podría referirse al término blend, algo de bien, en inglés, que significa mezclar o mezcla en español. Ahí puede ser que radique la razón de llamarse renovación blend, ¿no? Mezcla, o mezclar. Bueno, se refería a la renovación blend refiriéndose a la renovación que tiene entre sus filas aquellos que formaron lista de candidatos a concejales o sublemas, clara y rotundamente libertarios, al punto que han hecho algunos spots con todos disfrazados de león, una cosa horrible realmente desde mi lugar, pero evidentemente hay muchos que le gusta, al lado de Andrés Bocurarí. Digo, una cosa patética. Bueno, hay candidatos dentro de la renovación que colgaban sus carteles en la calle que decía Vico es Viley, y Vico es candidata a diputada provincial por la renovación. Entonces, no hay ninguna diferencia entre unos y otros, porque hay compañeros que dicen, uy, esto es peor, vamos hacia peor. En lo peor estamos. Digo, ¿no? Te podrán gustar, a lo mejor lo que te hace creer que es peor son las formas que expresa los militantes y dirigentes del mileísmo, de La Libertad Avanza, que no se manifiestan mayoritariamente acá en la provincia, salvo algunos aislados personajes, pero en contenido, en sustancia. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es lo mismo, renovación, La Libertad Avanza, los libertarios, bueno, no importa. Lo cierto es que, bueno, así se expresaba Carlos Rovira ayer, tras el resultado electoral, dice que en Misiones la renovación sigue levantando las banderas de antes, de ahora y del futuro, con más fuerza renovada, idea, juventud y el compromiso de seguir adelante con lo que falta. Y finalmente, bueno, termina su alocución diciendo que está muy contento y se va. No hay conferencia de prensa. Tampoco hay que decir que quienes hayan estado ahí sentados tomando nota hubiesen hecho alguna pregunta. Por ejemplo, ¿no cree Carlos Rovira que esta ha sido la peor elección del Frente Renovador desde su formación, amén de la derrota por la intención de la reelección? Por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en tono con la realidad. Bueno, no, nada. Ahí está. Entonces, así, el conductor celebraba casi en un acting necesario para su fuerza, no tengo ninguna duda que necesario para su fuerza, pero un triunfo que tiene mucho más sabor a derrota para el Frente Renovador de la Concordia. Bueno, y ahora vamos a repasar los números, finalmente. Los números nos dicen que para diputados provinciales el Frente Renovador de la Concordia alcanzó el 28,6% de los votos, La Libertad Avanza alcanzó el 21,89% de los votos, Por la Vida y los Valores el 19,12% de los votos, el Partido Agrario y Social 8,88% de los votos, el Partido Libertario 8,3% de votos, el Frente Unidos por el Futuro logró el 5,73%, Confluencia Popular por la Patria el 2,47%, Tierra, Techo y Trabajo el 1,75%, y ya vamos a hablar de Tierra, Techo y Trabajo, que si uno se detiene a observar lo que pasa con todas las fuerzas políticas, probablemente aparezcan situaciones similares a las que les voy a mencionar sobre Tierra, Techo y Trabajo, que me parece que es gravísimo, gravísimo, y ya se los voy a contar por qué. Bueno, el Partido Obrero se alzó con el 1,48% de los votos, el Partido de Integración y Militancia 0,74%, el Partido Demócrata el 0,55% y el Movimiento Positivo el 0,51% de los votos, insisto, del 98,9% de mesas escrutadas y una participación del 55,41% de electores. Es decir, fueron a votar la mitad del 1,002,304 electores habilitados en la provincia, un poco más de la mitad, hay que decirlo, pero el voto mayoritario es el que no se emitió ayer en la provincia de Misiones.
Escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
ladrillo es mi visión. No, toda mi gente hoy anda hablando.
Por ahí estábamos escuchando lo que el viento nos dejó de Científicos del Palo.
Inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y como algunos nos tomamos el tiempo de revisar, de mirar, de prestar atención detenida a lo que a las cosas que pasan, a veces lo hacemos bien y a veces nos sale mal, esta vez hay algo que nos hizo un ruido fenomenal a la hora de estar mirando el escrutinio. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó, Marquita? ¿Qué pasó? Me decían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mirando la haciendo la lectura del escrutinio, alrededor de las, cuando estaban escrutadas alrededor de el 45% de las mesas, había una fuerza política que es a la que yo he acompañado en esta elección. Sí, estábamos contentos porque en ese momento 45% de las mesas escrutadas daba que se habían alcanzado los casi 10.000 votos, estoy hablando de Tierra, Techo y Trabajo, y que eso significaba un 4% de los votos acumulados entre porcentualmente. Bueno, la verdad es que todos contentos, todo bien, seguíamos mirando, seguíamos observando, y de repente, eso les decía en el 45% de los votos, en el 60%, cuando estaban escrutadas el 60% de las mesas, tomen nota, les repito para que tengan en cuenta. Cuando estaba escrutado el 45% de las mesas, Tierra, Techo y Trabajo llevaba contabilizado, de acuerdo al escrutinio oficial, 9.900 y pico de votos, casi 10.000, vamos a redondear en 10.000. Eso significaba un 4 y monedas por ciento del porcentual del resultado electoral al 45% de mesas escrutadas. Pasa el tiempo y llegamos al 60% de mesas escrutadas. ¿Qué se lee al 60% de las mesas escrutadas? Que de repente Tierra, Techo y Trabajo no solamente bajó en el número porcentual de 4 a 1 y pico por ciento, sino que bajaron la cantidad de votos. Porque puede bajar el porcentaje, pero no puede nunca bajar la cantidad de votos. Siempre sube la cantidad de votos. Siempre hay más votos para algunas, para las fuerzas. Nunca hay menos votos. Si vos ya contaste 10.000, ¿cómo es que cuando sumaste 15% más de mesas escrutadas, bajaste a 8.800 y pico, insisto, cuando era el 60% de las mesas escrutadas? De 10.000 lo bajaron a 8.000 votos. Votos, es decir, ¿qué pasó en el medio que Tierra, Techo y Trabajo, de estar con casi 10.000 votos, bajó a tener 8.800 y pico? Bueno, eso no es nada. ¡Qué gravísimo! Al cabo del tiempo, cuando cierra todo, cuando ahora, en este preciso momento, lo estoy viendo en la página oficial, escrutado el 98% de las mesas, Tierra, Techo y Trabajo pasó de 8.800 y pico a 9.100. Siguen faltándole votos que naturalmente tenían que sumarse a aquellos 10.000 que ya estaban volcados cuando se había escrutado el 45% de las mesas, y sin embargo tiene menos. Bueno, que alguien me la cuente, porque la verdad que no hay ninguna posibilidad de decir que estoy viendo mal, que se me ocurre, que estoy pichada porque yo había acompañado. No, esto es objetivo. Están las capturas de pantalla de cada una de esas horas, de las 40, cuando había 45% de mesas escrutadas, cuando había 60% de mesas escrutadas, y ahora que hay un 98% de mesas escrutadas. Pero para dilucidar, a ver si uno no está muy equivocado, lo convoqué a Martín Sereno para que él nos diga, ¿pasó esto que a mí me parece o yo vi visiones? Hola Martín, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Mariquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo
miedo que si siguen abriendo mesas nos vamos a quedar sin votos.
Bueno, sí, 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 pero la verdad te digo, si esto no es un haber metido mano, porque además, Martín, quiero advertir, cuando yo me puse a revisar, por ejemplo, el resultado de los votos en posadas. Me pongo a revisar y yo, yo soy como una mosca en el, como decía, ¿no? Cuando me pongo a revisar en posadas los votos, por ejemplo, gana por la vida y los valores, ¿no? Entonces, en cada uno de los lemas ponen al principio, abajo del nombre del lema, ponen el nombre del primer diputado provincial, ¿no? Por la vida y los valores, el diputado que resulta ganador, que encabezaba la lista de Por la Vida y Valores, es Ramón Amarilla, el policía que está preso, y que gana en la ciudad de Posadas. Bueno, en lugar de Ramón Amarilla como diputado encabezando la lista, aparece un tal Walter Darío Bravo, por ejemplo, ¿no? O sea...
Sí, ¿no? A nosotros nos pasó abriendo, qué sé yo, para revisar cómo nos fue el 25 de mayo, y aparecía como el nombre ahí de uno que encabezaba el sublema en Iguazú. O sea, lo mismo, un cambio de titularidad del lema, aparecía con el nombre de un sublema de Iguazú, ¿no?
Bueno,
mi nombre.
Yo quiero decir que el sistema no es que se va cargando uno, por lo que se cargan son los telegramas que llegan de las mesas, ¿no?
Claro.
Y entonces el sistema naturalmente le va agregando a lo que ya está puesto. No es que le quita. Para quitar es que una mano tiene que haberse metido en ese lugar. No sé qué opinás vos, Martín, pero contame cómo estás viendo esta situación, que a mí particularmente me parece gravísima.
Sí, yo primero que nada quiero agradecer de corazón a cada compañera, a cada compañero que puso el cuerpo en esta campaña. Fue un esfuerzo enorme, fue un esfuerzo colectivo y fue muy valiente. No fue una patriada. También explicarles a la gente, nosotros detectamos irregularidades en la carga de los datos. Como vos muy, muy bien describías vos, a las 10 de la noche teníamos 9.900 votos, y después cuando se agregan mesas donde puede ser que sumes muchos votos, sumes pocos votos o no sumes ninguno a los que ya tenías,
claro,
resultó ser que nos restaron votos, y eso es imposible. Uno puede caer en el porcentaje, subir en el porcentaje, pero si vos con la mitad de las mesas tenés 10.000 votos, no podés tener con todas las mesas 9.000 votos, porque no se restan nunca los votos. Entonces, claro, esa es la irregularidad que detectamos, ¿no? Por eso hicimos una presentación en el Tribunal Electoral, ya lo hicimos, y la verdad que vamos a dar pelea en el escrutinio definitivo para recuperar esos votos que desaparecieron. No estamos defendiendo los votos, un número, estamos defendiendo la voluntad del pueblo. Eso me parece claro, porque esos votos es la expresión de la voluntad política del pueblo.
Pero...
y eso es lo que estamos defendiendo, el cambiar esos números, el cometer errores en esos números, es tergiversar la voluntad del pueblo. Entonces, por eso vamos a ir a pelear.
No, pero además, Martín...
No de pinchado, como decías vos.
No,
vamos a bajar los brazos porque, bueno...
Pero además...
hay claramente un error.
Acá...
y que encima perjudica.
Pero además, claramente, digo, un error que lo comete la mano del hombre, no la comete la máquina. No me,
claro,
la máquina no comete eso. Yo, la verdad que yo le venía diciendo, se lo dije tempranito...
Ninguna calculadora suma mal.
Ninguna calculadora suma mal. Y la verdad que yo me voy a detener después a
no
mirar...
tal
cual. Me voy a poner a mirar después el resultado de los otros espacios políticos, porque ¿qué quiero decir con esto? Es lo que vos acabas de decir. Si tenías 9.900 votos a las 10 de la noche... a las 11 y pico, cuando se conoce la otra tanda del 60%
de esas estuvo colgada la página, además,
sí, ¿no? Tal cual. Bueno, la página estuvo colgada hasta las 10 y media, 11 de la noche, no se podía abrir la página del Tribunal Electoral, la página de oficial del escrutinio. Pero digo, si te aparecen los casi 10.000 votos a las 10 de la noche y todavía falta más de la mitad de las mesas de escrutar, lo menos que tenía que haber pasado es que por lo menos se hayan sumado, no sé, 2.000 votos más, 500 votos más, lo que vos acabas de decir.
Vamos al escenario más exagerado.
Sí.
No sumamos ni un voto más.
Claro.
¿No? Bueno, tendrían que seguir los 900.
Claro.
Suponiendo que en la mitad de la provincia lo que faltaba cruzar no nos votó nadie. Exageremos para que se entienda.
Sí.
No nos votó más nadie.
Bueno, no te podías haber movido...
5% de las mesas.
Tal cual.
Bueno, hubiéramos terminado con 9.900.
Ahora, me parece que esto, Martín, no puede quedar solamente en un pedido de que revisen la planilla.
No, nosotros estamos pidiendo que nos entreguen las planillas con las que hicieron la carga.
Ajá.
No que las revisen, que nos entreguen las planillas con las cuales hicieron esta carga.
Bien. Y sobre todo ver...
Para poder constatar.
Sí, sí. Ahora, de todos modos, si en esa constatación de planillas se mantiene esta situación, hubo una trampa en las planillas. No jorobemos. Digo, me parece. Sí, me sigue pareciendo tramposo, aunque la planilla te muestre... Es que el resultado finalmente es 9.119.
Mira, nosotros tenemos dos mecanismos. Primero ver las planillas.
Uh-huh.
Y después el escrutinio definitivo, donde pediremos que se abran las urnas. Y contaremos los votos urna por urna.
Razón más que suficiente para abrir las urnas, Martín, ¿eh?
Sí.
Razón más que suficiente, porque además habrá que ver que otros espacios políticos atravesaron situaciones, pueden haber atravesado situaciones parecidas. Hay que decir que el Partido Obrero, por ejemplo, se encontró con que en El Dorado había votos de Posadas, y acá en Posadas había votos del Dorado de ese partido, del Partido Obrero. También una desprolijidad, una desprolijidad horrible, porque yo estaba fiscalizando en una escuela y llega un compañero del Partido Obrero a decir, por favor, déjenos mirar en todas las mesas, porque nosotros teníamos votos del Dorado acá en Posadas, y en El Dorado todos los votos del Partido Obrero eran de acá de Posadas. Digo, gravísimo también. Muy grave, porque ese espacio político es muy fuerte en El Dorado, por eso además se nota demasiado. En El Dorado el Partido Obrero es muy fuerte. Y pasa una cosa de esta, entonces, ¿cómo el tema? Bueno, la verdad es que a mí me preocupa mucho, porque primero a uno le preocupa mucho el avance de la derecha, digo, ¿no? Pero también me deja, me tranquiliza un poco decir que hay un... por lo menos, si no el 45% que no votó de todo el padrón, porque habitualmente votan hasta el 70% o como mucho el 75%, alguna vez se llegó al 80%, bueno, no pongamos el 45% que no votó, pongamos que un 30% no fue a votar. Ese 30% es más que el 28% que sacó a la renovación. Entonces hay una franja de la sociedad misionera que no ve en ninguna expresión política una representación. Si a eso le sumamos estas cuestiones que estamos marcando de un posible fraude, porque para mí es un posible fraude, no sé cómo lo tomarán ustedes como tierra, techo y trabajo, porque digo, la verdad es que flaco favor definitivamente ya se le está haciendo a la democracia, mucho más flaco ya a esta altura en situación de nada con este tipo de prácticas, ¿no? Pero queríamos escucharte, Martín. Nada, uno siempre espera más y más, pero también es cierto que lo que no espera es menos de lo que te están diciendo que era, ¿viste?
Claro, te rompe toda lógica.
Claro, claro.
Vuelvo a decir para que alguien se enganchó ahora. A las 10 de la noche teníamos 10.000 votos.
Sí.
Y faltaba la mitad de las mesas.
Sí.
Cuando se terminaron de contar las mesas, pasamos a tener 9.000 votos.
Claro, mil votos menos, increíble. Bueno, vamos a estar atentos al planteo, que a la respuesta que tengas del tema de las planillas, y vamos a estar atentos al escrutinio definitivo, y nosotros acá fundamentalmente como medio de comunicación contando estos detalles que no aparecen en ningún lado, lamentablemente. Pero bueno, al margen de este episodio gravísimo, voy a insistir mil veces y me hago cargo de lo que digo.
Sí, gravísimo.
Martín, ¿cómo pasaste el día de ayer?
Lo pasé en la ruta porque iba visitando todas las localidades donde además nos contaron que había mucho afán de boletas.
Uh-huh.
¿No? Y a nosotros que no tenemos una estructura de fiscalización de un fiscal por mesa, eso nos dificulta bastante, ¿no? Creo que también es parte de las malas prácticas electorales que hay, ¿no? Porque vos a la zona de una boleta no es que estás perjudicando a un partido, además de eso, estás negando la libre expresión del voto, ¿no? Porque muy poca gente sale del cuarto oscuro a decir faltan boletas.
Cierto.
¿Sabes? Sí. Si no encuentran, si no encuentran la que buscan, bueno, ponen alguna otra o votan en blanco a veces. Entonces creo que eso también fue bastante funero. Y lo más preocupante es que no fue a votar la mitad de la gente, ¿no? Eso habla también de una decepción de las representaciones democráticas.
Yo le decía...
Que no vaya a votar la mitad de la gente, porque variedad había.
Sí.
¿No? No que no había variedad, variedad había, había de todos los colores. Entonces, la mitad de la gente no fue a votar, y después sabemos que los partidos más grandes, con más estructura y posibilidades económicas, movilizan a la gente, ponen muchos autos, ¿no? Y la llevan a votar.
Bueno, yo te voy a decir una cosa con respecto a eso, Martín, porque recorrí la ciudad ayer por la mañana, al tiempo que fui a votar y que además fui a fiscalizar, justamente fiscal, ese fiscal general me llevó a hacer alguna recorrida. Digo, atención con esto. Ayer, y lo comentábamos con Beto Sepa, que es con quien anduvimos haciendo esto, notamos que había un salvo al mediodía, donde más o menos particulares se movían para ir a votar, no se veía la movilización de automóviles que yo, que tengo algunos años, vengo viendo desde hace 40 años en cada elección. En el interior probablemente sea distinto, los intendentes, qué sé yo, pero en Posadas era un domingo normal, ¿eh? Y otra cosa, a la mañana temprano, cuando comenzó la votación a las 8 de la mañana, las escuelas estaban vacías. Cosa que suele ser...
Cierto, en muchos lugares al mediodía, al pasado el mediodía, 2 de la tarde tenían un 22% del padrón,
sí, sí, 4%
del padrón.
Sí, yo fui pidiendo, la escuela donde fiscalicé le iba pidiendo mesa por mesa cada hora y media más o menos qué porcentaje tenían, y a la 1 del mediodía la que más porcentaje de votantes tenía 32%, pero había mesas que tenían el 16% de votantes. Y insisto con esto, no hubo la en Posadas, no hubo la movilización histórica que se ve autos con los sellitos en los autos marcando de que pertenecen a tal o cual fuerza política, yendo y nada. Digo, es decir que también los espacios políticos están resignando la militancia, una militancia que tampoco existió. Yo le decía ayer a Beto Sepa, a mi casa no llegó la boleta de un solo partido político, que en otras elecciones me llegaban de todos los partidos políticos porque salían a repartir el voto casa por casa. Es decir, hay también un desentendimiento de las dirigencias políticas, probablemente en búsqueda de que no se vote tanto para que no se note tanto también, ¿no?
Es como un retroceso democrático, ¿no? Porque si la mitad de la gente no vaya a votar, siendo además obligatorio,
sí,
¿no? Genera que no se exprese la voluntad de todo el pueblo, ¿no? A mí, yo ayer pensaba, digo, eso, el año que viene van a plantear que el voto no sea más obligatorio, sí, como en Estados Unidos, y después te ponen un Trump con el 29% de los votos.
Eso es lo que yo lo vengo marcando desde que empezaron a notarse la disminución de votantes. Yo digo, ojo, porque el proyecto que está gobernando este país tiene un sesgo muy autoritario. El voto no es precisamente su debilidad, argumentar después de que para qué vamos a seguir armando campañas electorales y procesos electorales si la gente no va a votar, estamos a un paso.
Sí, ya bajaron los pasos.
Tal cual. Y hay una dirigencia política, tanto de la oposición como del oficialismo, funcional a este proceso de degradación de una democracia que ya está muy descascarada. Y la verdad que eso me parece gravísimo. Si nosotros como fuerzas políticas del campo nacional y popular seguimos sin tomar nota, bueno, basta, ¿viste? Y acá en Misiones va a haber que hacer una fuerte revisión, porque a mí no me alcanza con que alguno haya sacado el 5%, como el caso del Partido Agrario y Social, que uno puede decir, y lo acabo de decir, me parece que Cacho recuperó los votos históricos que tenía en la zona norte y Alto Uruguay, alcanzó el 8,88% de los votos, Confluencia Popular el 2,47%, estuvo en un momento hasta el 60% de los votos Confluencia Popular, aparecía otro tema que la misma Confluencia debería preocuparse, porque estaba con el 0,08% de votos hasta el 60% de Mesa Escrutada, y de repente pega un salto. Digo, ¿cuáles fueron los lugares que no se que se escrutaron por último, de tal modo que algunas fuerzas peguen saltos tan fuertes, que a mí me parece bárbaro? Son compañeras, compañeros, y cuanto más porcentaje hayamos sacado toda la fuerza del campo nacional popular que nos presentábamos, muchísimo mejor. El tema es que de 0,08% con el 45% de las mesas, es decir, con alrededor de 2,000 y pico de votos, pasaste a tener 12,300, casi 13,000 votos. Digo, algo también pasó ahí. Y no es responsabilidad de Confluencia, yo estoy convencido, obviamente. Creo que hay ahí una manipulación que probablemente hasta los perjudica a ellos, esa manipulación. Porque probablemente de 12,800 votos a lo mejor tengan más votos. Digo, ¿qué pasó ahí? Me parece que amerita el conteo de voto por voto, abriendo las urnas, Martín.
Aparte somos los únicos boludos que la restaron.
Y a usted, claro, y a nosotros, me voy a incluir, nos restaron, digo. Por eso digo, es un movimiento muy, muy, muy extraño que amerita ser aclarado. Realmente amerita ser aclarado. Bueno, me dice acá Pablo, coincido con Mariquita, en Posadas no se veían autos con insignias llevando gente a votar, Y acá otro que dice... Clarín dice, los datos de la web oficial de las elecciones de Misiones no cierran. La suma de los porcentajes llegó a dar un 102,59%.
Ah, y bueno, ahí está. Bueno. Ese 2,59 que sobraron no lo han dado.
Bueno, ahí está. Los datos de la web oficial, bueno, fijémonos. Es muy grave porque al 60%, 70% de mesas escrutadas, vos contabas el total de porcentaje y te daba 102,59% de votos emitidos, ¿no? O de, mejor dicho, o de porcentaje. Estaban sobrando 2,59%. Muy raro todo en la provincia de Misiones. Yo lamento, página 12 diciendo contundente triunfo de la renovación. Los medios locales están haciendo silencio esta mañana. La verdad es que miro la página del territorio y habla sobre la campaña de vacunación, de que el lunes Posada se convierte en sede del encuentro de Motorhome. Por ahí habla de los diputados, quiénes son los diputados electos finalmente. Pero miro Primera Edición, estoy hablando de los diarios tradicionales, ¿no?, de la provincia, y me encuentro con que Primera Edición habla de los 18 años de desaparición de Fabián Romero, de un siniestro vial en San Ignacio, de que Nación avanzó la eliminación del Procrear, pero las elecciones aparecen por ahí abajo, no sé, voy a ver dónde, no sé. Digo, hay un silencio que hace mucho ruido, y me parece que ahí es donde va a haber que estar atentos, porque anoche también veía en todo ese recorrido en YouTube los streaming libertarios, los troll libertarios que tiene Javier Milei en Buenos Aires, también hablaban de fraude en la provincia de Misiones. Seguramente ellos pretendiendo ser los ganadores de las elecciones, ¿no? Entonces acá la cosa está poniéndose cada vez más oscura. Martín, no te robo más tiempo, gracias por comunicarte, y vamos a estar, por supuesto, atentos a cómo se van sucediendo los acontecimientos para aclarar este gravísimo episodio donde una fuerza política alcanza un determinado número de votos y a partir de un momento los votos empiezan a desaparecer. Muchas gracias por la comunicación, un abrazo.
No, gracias a vos, Mariquita, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chau, chau.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería.
Bien, estábamos hablando con Martín Sereno. Martín Sereno, yo no le voy a dar resultado al escrutinio de Tierra, Techo y Trabajo por esto que decíamos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. A las 10 de la noche, Tierra, Techo y Trabajo tenía 9,900 y pico de votos, casi 10,000. a las 11 de la noche tenía 8.800, es decir, había perdido como más de 1.000 votos, de acuerdo al escrutinio, y finalmente ahora tiene 9.100 votos. Entonces, algo pasó en el medio que no sumó, debe ser, probablemente, hay que ver las otras fuerzas, que no sumó votos a lo largo, a medida que avanzaba el escrutinio. No digo porcentajes, digo votos, porque los votos uno los sigue sumando. Nunca, jamás, como dijo Martín Sereno, se pudieron haber restado votos. En fin, vamos a seguir con este tema sin lugar a dudas. Bueno, y según los datos que tenemos, vamos a ver cómo va a quedar compuesta la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. El Frente Renovador de la Concordia tenía un total de 20 diputados. No, digo, los nuevos diputados, suma el Frente Renovador de la Concordia 6 diputados. Siguen, es decir, renovó 6 bancas. Seguían en la Cámara de Diputados, diputados ya electos y en funciones, 14. Puso en juego de 20, de 20 escaños, puso en juego 6. Bueno, perdió, sumó, no sé si puso en juego 6, pero sí es que el Frente Renovador de la Concordia mantiene los 20 diputados que tiene hasta ahora, que va a tener hasta el 10 de diciembre próximo cuando asuman los nuevos diputados. El Frente Unidos por el Futuro, Radicales, PRO y Coalición Cívica, suma un nuevo diputado, siguen 4 en carrera, va a sumar 5 diputados. Va a tener 5 diputados el Frente Unidos por el Futuro. Es decir, que acá en el Frente Unidos por el Futuro ingresa Santiago Koch ingresa como diputado provincial. En La Libertad Avanza, gran batacazo de La Libertad Avanza, logra 5 escaños, no tenía ni uno, es decir, va a tener un bloque de 5 diputados provinciales. Por La Libertad y los Valores, la lista que encabeza Ramón Amarilla, no tenía ningún diputado, ingresan 4 por La Libertad, por la Vida y los Valores, encabezados por Ramón Amarilla. El Partido Agrario y Social tenía tres, se van 2, suma 2 ahora con esta elección, quedan 3. No, el Partido Agrario y Social tenía 2. Uno estaba en juego, suma 2, ahora va a tener 3 diputados provinciales. El Partido Agrario y Social. El Partido Libertario, la tercer fuerza identificada abiertamente con La Libertad Avanza, que es Martín Arjol, suma 2 diputados, no tenía ni un diputado en la Cámara, suma 2 diputados, va a tener un bloque de 2 diputados en la Cámara de Diputados. Aparece acá en este conteo que estoy viendo, aparece el Partido Activar, que bueno, no se presentó ahora, tiene un diputado que es Pedro Puerta, creo que seguirá Pedro Puerta porque continúa, dice, sigue uno. Bueno, conclusión, la Cámara de Diputados va a estar compuesta ahora por Frente Renovador de la Concordia, Frente Unidos por el Futuro, La Libertad Avanza, Por la Vida y los Valores, Partido Agrario Social, Partido Libertario y Activar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener una Cámara donde la expresión nacional y popular va a estar de acuerdo a cómo se fue manifestando durante toda la campaña, expresada en los 3 diputados del Partido Agrario y Social ahí solitos. El resto, todo un abanico de expresiones conservadoras, de derecha, de ultraderecha y ainda más, lo cual deberá llamar la atención a quienes, después de haber ganado una elección nacional en el 2019 al Frente Renovador de la Concordia, ahora está prácticamente sin representación o con una mínima expresión en la Cámara de Diputados de nuestra provincia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, en mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y así estamos, les decía... la nota del día de ayer, la nota la da esta situación que comentábamos con Martín Sereno, ¿no? Pero la nota color, vamos a ponerle, la otra es una nota gravísima, pero la nota color la dio ayer el policía retirado, preso en la cárcel de Cerro Azul, acusado de sedición, en Ramón Amarilla. Ramón Amarilla finalmente obtuvo la banca de diputados. Hoy sus representantes, sus apoderados, sus abogados le van a pedir un pedido de excarcelación. Hasta donde yo sé, a nivel nacional, quien se candidatea a diputado, si quien oficialmente es reconocido por los organismos electorales como candidato oficial, no pueden estar presos. Con lo cual Ramón Amarilla, una vez reconocido como candidato, debería haber obtenido la libertad. Desconozco cómo está funcionando la cosa, no voy a avanzar en eso, solamente digo porque lo escuché en el caso de Cristina Kirchner, sobre quien pesa una amenaza terrible, que podría concretarse mañana. Lo ha hablado durante todo el día el destape, por eso no abundo sobre eso. Nosotros estuvimos embarcados en esta elección. Quiero decir desde ya nuestro absoluto repudio a la pretensión de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene otro objetivo más que apuntar al campo nacional y popular, a la expresión y a la lideresa más importante de este siglo XXI en la Argentina y en América Latina. No tengo ninguna duda. Vamos a estar atentos mañana a ver qué ocurre, para incluso ver si hay que movilizarse, señoras y señores. Pero vuelvo a la provincia. Cuando a Cristina Kirchner sale la amenaza de que podría la Corte Suprema de Justicia finalmente ratificar la condena y ordenar su detención, se decía que cuando Cristina Kirchner finalmente sea oficializada como candidata de la tercera sección en la provincia de Buenos Aires, no iban a poder detenerla una vez oficializada la candidatura. Que así funciona, que así es el reglamento, que así es la ley. Bueno, en el caso de Ramón Amarilla no funcionó eso, porque se lo reconoció como candidato, pero no se lo liberó. Y no tiene una condena encima, Ramón Amarilla no tiene condena. Así que sabrán ahí sus apoderados, sus abogados, cómo funciona la cosa. Lo cierto es que Ramón Amarilla resultó electo diputado provincial, sumó, decíamos recién, 4 bancas a la legislatura misionera. Miren ustedes, dicen también, y fue claro eso, que en un momento le modificaron la lista a Ramón Amarilla y la renovación o el conductor se encargaron de mover los hilos para rellenar esa lista con renovadores. Vamos a ver cómo se comportan en la Cámara. Eso es fácil, eso enseguida se nota una vez que asumen cómo juegan los diputados. Así que la renovación puede ser que ahí tenga tres diputados más. Salvo Camarilla también. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que quiero decir es que, bueno, finalmente Ramón Amarilla resultó ser diputado electo y en Posadas ingresa al Consejo Deliberante con 5.698 votos Francisco Pepi Wittringer, conocido empresario que ya cuenta con 85 años, que fue la cabeza de lista del sublema Algo Nuevo. Fue el candidato a concejal más votado del Partido por la Vida y los Valores, y obtuvo una de las 7 bancas que se renuevan en el Honorable Consejo Deliberante de Posadas. Porque además, la libertad, el partido es Por la Vida y los Valores, es la fuerza política más votada en la ciudad de Posadas. Obtuvo, creo que lo, ya les voy a decir bien, porque quiero tener datos precisos, de acuerdo al escrutinio oficial, que hasta ahora no nos está garantizando precisiones en su carga de datos, vuelvo a insistir con esto. Pero de todos modos, dice el escrutinio oficial que para candidatos a concejales, primero, para candidatos a diputados se impuso en Posadas por la Libertad y los Valores, ¿no? Y para candidatos a concejales se impuso la Renovación con el 26,77% de los votos, pero le sigue en porcentaje, le sigue por la Libertad y los Valores. Es decir, segunda fuerza para concejales en Posadas y primera fuerza para diputados en la ciudad de Posadas por la Libertad y los Valores. Quien también celebraba el ingreso al Consejo Liberante era Pablo Argañaraz. Pablo Argañaraz tuvo una buena performance dentro de su espacio político, que era el Partido Libertario, porque su sublema, Avancemos en Libertad, dentro de el lema Partido Libertario, obtuvo el 62,57% de los votos. El Partido Libertario obtuvo en Posadas el 11,82% de votos para concejales. Tuvo más votos para concejales que para diputados provinciales en la ciudad de Posadas. Bueno, en segundo lugar, o mejor dicho, en tercer lugar, en Posadas está la Libertad Avanza, que tiene para diputados el 22,82% de los votos y para concejales el 22,16% de los votos. Va a haber que ver ahí si ingresa, en este caso, María Elena Fernández, quien encabeza el sublema Viva la Libertad, de la Libertad Avanza, que obtuvo 4.400 votos. El Francisco Pepe Huipinger obtuvo 5.698 votos. Por el Frente Renovador de la Concordia, el que se impuso fue el sublema Compromiso con Voz de Daniel Vigo. Mucha campaña hecha, mucho despliegue de carteles, etcétera, que obtuvo 11.033 votos. Después viene y después todos los otros sublemas de la Renovación son para abajo, ¿no? La verdad es que no superan los 2.500 votos, todos los otros que eran como 17 sublemas de la Renovación. Ahí está la gran trampa. Ley de lemas. ¿Tenés más recursos? ¿Armás más sublemas? Los sublemas te suman, claramente. Los sublemas finalmente terminan imponiendo candidatos con menos votos, pero que la suma de su sublema le da al lema ganador, por ejemplo, ¿no? No es este el caso, porque está claro que Daniel Vigo obtuvo 11.033 votos, y vamos a ver cuántos obtuvo la Libertad Avanza. Su sublema más votado tuvo 4.040 votos, y el Partido Libertario, el sublema más votado, que es el de Pablo Argañaraz, tuvo 9.510 votos. Atención con esto. Bueno, después de la Libertad Avanza, del Partido Libertario, mejor dicho, está el Frente Unidos por el Futuro, que en Posadas obtuvo el 7,29% de los votos, y el primer sublema, encabezado por Pepe Pianesi, obtuvo el 50% de los votos del lema, y esto significa 4.700 votos como candidato a concejal. Después tiene los votos de los otros sublemas, ¿no? Pero bueno, debo decir que desconozco bien cómo funciona finalmente esta suma de los votos de los sublemas. Pero lo cierto es que Confluencia Popular por la Patria obtuvo el 2,55% de los votos en Posadas. El sublema más votado de Confluencia Popular por la Patria fue Unión por la Patria, que encabeza Javier Cardoso. Del sublema era Unión por la Patria, si bien digo, que es de alguna manera el referente del Partido Justicialista Intervenido, que como Partido Justicialista no presentó lista de candidatos, pero habilitó la intervención a que quien quiera del PJ participar en Confluencia Popular lo puede hacer. Tal es así que se la vio haciendo campaña a la exdiputada Cristina Brites, que hoy se es la ladera de los interventores del PJ, ¿no? Así que es como decir, el PJ participó dentro de Confluencia Popular por la Patria, de eso usaban el símbolo y todo. Bueno, el suplema más votado de Confluencia Popular fue Unión por la Patria, insisto, con Javier Cardoso a la cabeza, que obtuvo 720 votos. Obtuvo 720 votos. Después viene el Partido Agrario y Social, que en Posadas sacó el 1,9% de los votos. El suplema más votado fue Gestión y Trabajo de Luis Núñez, que obtuvo 849 votos. Le sigue Tierra, Techo y Trabajo, que tuvo el 1,1% de los votos. Esto es, el suplema Paz, Pan y Trabajo alcanzó los 797 votos de los dos suplemas que presentó la el Tierra, Techo y Trabajo. Después viene el Partido de Integración y Militancia, que obtuvo el 0,97% de los votos y tuvo tres sublemas. El sublema más votado fue Compromiso y Honestidad con 530 votos. El Partido Demócrata tuvo el 0,5% de los votos, 641 votos a concejal, un solo sublema. El Movimiento Positivo tuvo 0,33% con 423 votos para concejales en Posadas. Y después finalmente el Partido Social Solidario, que sacó el 0,28% de los votos, es decir, 362 votos para sus candidatos en la ciudad de Posadas. Bien, señoras y señores, mucha tela para cortar todavía con el tema elecciones en la provincia de Misiones. El jueves comienza el escrutinio definitivo y entonces ahí vamos a ver qué pasa con este reclamo que está haciendo Tierra, Techo y Trabajo, de que en un determinado momento del escrutinio tenía 10.000 votos y después una hora o dos horas después tenía menos votos que los que ya estaban, los que ya habían sido cargados. Además está decir que es de esperar que las fuerzas políticas del campo nacional y popular, PAIS, Partido Agrario Social y Confluencia Popular, pidan que se investigue esto, ¿no? Porque esto es grave para todos. Esto es grave para todos. Entonces yo hago desde aquí un llamado. Deberían hacerlo todas las fuerzas políticas, pedir que se aclare esto que pasa con Tierra, Techo y Trabajo, ¿eh? Aclaro. Pero convengamos que, bueno, ponele, pero los que no pueden evitar pedir que se aclare esta situación son el Partido Agrario y Social y Confluencia Popular por la Patria. Por el bien de nuestra democracia en la provincia de Misiones. Así que yo hago un llamado desde aquí para que las fuerzas políticas del mismo campo nacional y popular se pongan también a reclamar que se aclare esto que pasó de una fuerza política que en un momento tuvo una determinada cantidad de votos y dos horas después tiene menos votos. Esto todo en el escrutinio provisorio oficial. Señoras y señores, me despido, tengan una muy buena tarde, nos estamos reencontrando mañana aquí como siempre a las 6 de la mañana, y vamos a seguir analizando esta elección en la provincia de Misiones, que tuvo como gran elector al voto que no se votó. 45% del padrón en la provincia de Misiones no asistió a emitir su voto. Muy triste, muy doloroso, muy preocupante. La democracia está en riesgo. Hasta mañana, ¿eh? Y ahora, ya sabes, contala como quieras.
A pesar de usted, a pesar de usted.